Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva natura. Donde está el alma, está la vida. La UGED Alma Mater que nos nutre conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy, pues no tenemos un invitado. Nosotros vamos a platicar. Nosotros somos nuestros propios invitados. El día de hoy, pues vamos a platicar entre el maestro experto en este tema y yo. Un poquito, no tan experta, pero hay más o menos. Gracias.
Le echo ganas.
Bueno, vamos a platicar un poquito del ciclo del carbono y el cambio climático. Así Bienvenido, es. Maestro, a este su programa.
Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Siempre sabe que es un honor y un placer acompañarla y pues traer temas de interés para los que nos escuchan y se interesan por temas ambientales, ¿no?
Así es. Uh-huh. Y bueno, primero que nada, ¿por qué el carbono es tan importante? Todo gira alrededor de nuestro carbono.
Así es. Siempre ha habido un tema controversial en torno al carbono. Sin embargo, pues se podría pensar, por ejemplo, que, o todavía se puede pensar, o hay quien piensa que, pues si el cambio climático, bueno, primero, que si hay cambio climático, uh-huh. ¿no? Si hay quien se lo pregunta todavía. Y segundo, ¿qué es lo que lo está provocando? Y aquí es donde entra, pues, la parte controversial del carbono, ¿no? Precisamente, pues, este elemento químico que, pues, forma parte de ciertos minerales, pues, afortunadamente, pues forma parte esencial de la vida. Y desafortunadamente, pues forma parte también de, pues a partir de los de la vida, pues, que se genera esta descomposición y transformación en petróleo, en gas natural. Pues a partir de ahí el carbono pues se vuelve de alguna manera peligroso. Sin embargo, pues no debería de ser peligroso, porque dentro del balance normal del planeta, pues el carbono es esencial. O sea, el carbono realmente alimenta las partículas que se encuentran en nuestra atmósfera. O sea, es parte de las partículas, ¿no? Ahorita podemos manejar que tenemos alrededor de 350, 400 partes por millón de dióxido de carbono, vamos a llamarlo ya así, algo compuesto. Y esto es, esta mínima variación ha sido importante, ¿no? Por ejemplo, para darnos una idea, pues el carbono representa el 0.035% uh-huh. del 100% de las partículas que conforman la atmósfera. Sin embargo, bueno, para darnos una idea, por ejemplo, el oxígeno tiene el 21%, el nitrógeno tiene el 70%. Entonces, pues básicamente el dióxido de carbono pues es mínimo, ¿no? 0.035%, o sea, es muy poquito. Pero ese 0.035% es capaz de hacer muchos desastres. Y es una reacción en cadena, porque Eso 0.35% se transforma en 350 partes por millón.
Sí.
Entonces, de cada millón de partículas, 350 son de dióxido de carbono. Se ha visto a través del tiempo que el carbono ha jugado un papel importante. Cuando la Tierra se forma, hace 4.800 millones de años, hace mucho tiempo.
Uh-huh. Ni nos imaginamos.
Básicamente el carbono tenía la peculiaridad de que estaba conformando casi el 98%, 99% de la atmósfera. Así como lo tienen algunos planetas ahora uh-huh. en la actualidad, ¿no? En la actualidad, la atmósfera de algunos planetas, sobre todo de Mercurio, de Venus, incluso de Marte, pues, y cuando tuvo atmósfera Marte, pues era básicamente 98% de dióxido de carbono. Sin embargo, cuando empieza a aparecer los procesos geoquímicos, por así llamarlos, pues empieza un proceso que se activa, que es el intemperismo. El intemperismo, pues es esta, pues etimológicamente viene pues de intemperie, ¿no? Uh-huh. Y intemperie, pues se refiere, o lo entendemos como los fenómenos naturales que actúan sobre, pues, lo que está desprotegido, uh-huh, pues, ¿no? Entonces, pues las banquetas, las rocas, todo, incluso nosotros estamos sometidos, uh-huh, al intemperismo, a la intemperie. Y la intemperie, pues, es la lluvia, es la temperatura,
el aire,
bueno, ahorita, pues, los microorganismos también, pues, toda la acción de la vida, incluso nosotros participamos en el proceso de intemperismo. Sin embargo, pues, al principio, pues, no había vida. Uh-huh. Entonces, nada más procesos como el agua, la temperatura, el viento, las tormentas, los rayos, eran los elementos que participaban en el intemperismo. Y entonces este intemperismo empieza a hacer un proceso interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a disolver, o bueno, empieza a actuar sobre pues sobre las rocas, ¿no? Todo lo que había.
Sí.
Y el intemperismo, pues, requiere, pues, de alguna manera, un secuestro del carbono. Y bueno, el oxígeno que había, que podría haber disuelto, por ejemplo, en el agua, pues, empieza a hacer esa función. En un principio, pues, los mares se empieza a liberar ese oxígeno y el oxígeno empieza a oxidar los mares. Nosotros tendríamos hace 300 millones de años, yo creo un poquito más, tendríamos mares pues color marrón, color rojo, color amarillo, ¿no? Atendiendo a los óxidos de hierro, atendiendo a la ferridrita, a la agüetita, a la hematita, que pintan y se encontraban, uh-huh, disueltos. Cuando el intemperismo, ya llevaban, para eso el intemperismo ya llevaba mucho tiempo secuestrando carbono. El intemperismo lo que hace es que al tener contacto el agua de lluvia, por ejemplo, con las rocas, el agua lleva ácido carbónico. Y este ácido carbónico agarra los cationes, por ejemplo, agarra, no sé, calcio, por ejemplo. Entonces, se forma un bicarbonato y se forman carbonatos de calcio. Entonces, se estabilizan esos carbonatos de calcio, se iban al mar y en el mar, pues, las conchitas lo agarraban para, bueno, los animalitos para, uh-huh, hacer sus conchitas, se hacían roca caliza y todo eso. Entonces, ese proceso de atrapar el ácido carbónico lleva el carbono que la gotita agarró en su trayectoria en la atmósfera, ¿verdad? Llega a la Tierra, forma los bicarbonatos y los carbonatos de calcio, y estos se estabilizan en roca caliza. Y tenemos mucha roca caliza. Entonces, básicamente, casi del 98% de carbono que teníamos al inicio, la roca caliza le dio un bajonzote, o sea, casi la llevó a dejarnos a 4 o 5%.
Pero estamos hablando en todo el planeta.
En todo el planeta. Posteriormente llega la vida y produce oxígeno. Entonces es otro golpe a la baja de dióxido de carbono. Al haber libre, pues, más oxígeno, pues entonces el carbono, pues, tiende a hacer el mismo proceso del intemperismo. Y entonces bajan los niveles, ¿no? Entonces, entre el intemperismo, que le baja casi a 5%, 4%, y la vida, la acción de la vida con la producción de oxígeno, pues lo baja al 0.35%, ¿verdad? Pero no siempre ha sido así, o sea, ha oscilado, ¿no? Aquí hay una relación interesante entre oxígeno y carbono. El dióxido de carbono está relacionado con temperatura. El oxígeno está relacionado con alta temperatura, con calor. Uh-huh. El oxígeno está más relacionado con frío, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en épocas glaciares donde había más oxígeno que dióxido de carbono, pues llegamos a tener en el último máximo glaciar 180 partes por millón, 0.018%. Entonces, comparado con el 0.035%, pues es bastante, ¿no? Y ahorita, pues, a partir de la revolución industrial, ha aumentado de casi 0.028, tal vez, 0.30 a 0.35, y ahorita parece que lo llevamos en 400 partes por millón, o el 0.040, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, pues es como la historia breve del carbono, cómo ha estado actuando. Y precisamente, pues esta variación pequeña, o sea, aunque es poquitas partes por millón, interviene muchísimo, pero el punto es, ¿por qué? ¿Por qué interviene, no? Entonces, precisamente, pues es parte de lo que vamos a ahondar. Yo creo que mucha introducción.
Es muy interesante el tema y es muy complejo y bastante información. Ahorita de lo que decía de los mares rojos que nos explicaba, por esta razón todavía podemos encontrar que vemos de repente fotografías de mares rojos. Y inclusive dunas de colores.
Dunas de colores, precisamente. Pues es la mineralogía que tiene, uh-huh. Pero algo fuerte, o sea, el rojo siempre resalta y pinta rápido, ¿no? Uh-huh. Y es el óxido de hierro, sí. O sea, en su forma de hematita, ¿no? Que es el óxido es el hidróxido de hierro ya más evolucionado, por así uh-huh. decirlo, o sea, ya muy trabajado por el intemperismo. Tenemos colores amarillos que también los da el hierro, pero también los da el azufre, por ejemplo. Entonces, pues se juega con estos colores. Y sí, o sea, los minerales básicamente pintan los mares. Fíjate, la salinidad de los mares está dada por los cationes intercambiables, ¿no?
Sí.
Básicamente.
Pero más bien todos estos procesos se dan en ciertas franjas del mundo, ¿no? De franjas del mundo, por ejemplo, en lo que es Sudamérica, ¿no?
Sí, y precisamente, bueno, se dan... Ya no son procesos tan agresivos, aparte son procesos geológicos uh-huh. de temporalidades de milenios a millones, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, podemos encontrar coloraciones no dadas propiamente por suelo, sino por sedimentos o por procesos geológicos de formación uh-huh. de rocas sedimentarios. Y eso sí son milenarios, o sea, en algún momento en la historia sucedió algo para que se pintara uh-huh. de ese color, ¿no? Ya sea que, de hecho, uno de los principales yacimientos que tenemos es ese de fierro, es ese fierro que se oxidó en los mares, al principio cuando uh-huh. se empiezan a oxidar los mares, cuando aparecen los estromatolitos que generan oxígeno, el oxígeno pues crea óxidos de hierro, ya no se encuentra disuelto, lo estabiliza y el óxido de hierro cae, ¿no? Hace capas de kilómetros, ¿no? Sí.
Y voy a hacer un paréntesis nada más rápido. Nuestro Cerro del Mercado.
Ah, nuestro Cerro del Mercado. Tiene una historia muy, muy bonita, pero bueno, la hago resumida. Durango tiene un paisaje volcánico. Ya, pues podemos decir que ya pues apagado, ¿no? Así podemos manejarlo. Sin embargo, pues dejó marcas significativas. El Cerro del Mercado es parte de ese sistema volcánico, uh-huh. ¿no? O sea, pertenecía a las vetas que se formaron a partir de las calderas volcánicas, pero volcanes tal vez grandes como el tipo el Popocatépetl, o sea, no volcanes, por ejemplo, ahorita el Jagüey o el volcán La Breña, uh-huh, pues son volcanes de otro tipo relativamente chicos. Tenemos volcanes mucho más grandes y el Cerro del Mercado pues pertenece a ese tipo de formaciones.
Uh-huh. De acuerdo.
Sí, sí. Entonces, es parte de nuestra historia, ¿no? Durango fue muy sísmico también. Hay algunas fracturas a lo largo de todo el valle del Guadiana, por ejemplo, y unas pues dejan ver ese, uh-huh, movimiento, ¿sí? Esos, sí, desfases, sí, importantes que no se producen así tan fácil, o sea que tuvo que haber una serie de periodos, uh-huh, sísmicos para que se formara, ¿no? Seguramente como el Valle de México, pero correspondía pues a otro tipo de interacción entre las placas tectónicas. La placa tectónica que provocaba eso básicamente ya se fundió y cambió de dirección, o sea, va para otro lado, que pues viene siendo como que parte de lo de Falla San Andrés y todo eso,
sí,
¿no?
Sí,
sí, doctora.
Y bueno, ahora sí pasamos al tema de...
Sí, tenemos tiempo todavía.
Sí, todavía nos quedan 15 minutos.
Sí, doctora. Se me ha hecho a mí siempre bien interesante cómo relacionar el carbono con el balance térmico terrestre. Al final de cuentas, ¿cuál es el punto en el calentamiento global? Pues el calentamiento global, que es un cambio climático, uh-huh, más que ahora pues, nos está tocando a calor, provocado por nosotros, está haciendo que el dióxido de carbono se esté acumulando, y haciendo la analogía con un invernadero, pues imagínense el hule, pues entre más el hule está, uh-huh, hagan de cuenta que es simula o está formado de dióxido de carbono, vamos a hacer la analogía. Entonces, entre más grueso el hule, pues quiere decir que entre más gruesa nuestra atmósfera, más dióxido de carbono. Uh-huh. Y despliega otros efectos, ¿no? Porque activa el calor activa el metano, porque pues el metano congelado que está en el permafrost, en los suelos congelados, o en los núcleos de hielo, en las plataformas de hielo, en los glaciares, pues empieza a liberarse, ¿no? En las burbujitas pues se encuentra cierta química y se libera el metano, y aparte pues eso causa calor y hace que el ciclo del agua sea más agresivo, más rápido, y sabemos que el agua pues es uno de los gases también de efecto invernadero, ¿no? El vapor de agua retiene mucho calor, mucho, sí, calor. Y precisamente la idea es que a grandes rasgos si manejamos porcentajes, lo entendemos muy bien. Yo preferí manejarlo en petagramos. Petagramos es por 10 a la 15. Y más o menos para darnos una idea, ¿no? Más o menos nuestra atmósfera maneja 750 petagramos, que es 750 por 10 a la 15, o sea, son, uh-huh, muchos ceros, son muchísimos ceros. Y la atmósfera hace intercambio con la vegetación, así directamente, ¿no? Directamente con la vegetación, hace intercambio con el suelo y hace intercambio con los lagos y océanos. Uh-huh. Entonces, si nos fijamos, la atmósfera es como el punto crucial en donde se une... Ahora sí que la vida, el suelo y el mar. Entonces, ¿por qué? Porque pues básicamente pues todo está como al ras y todo lo demás es atmósfera, uh-huh, ¿no? Todo lo demás es atmósfera. Y el intercambio que hace con la vegetación mantiene un balance muy estrecho, muy estrecho. La atmósfera le comparte 110 petagramos a la vegetación. La vegetación conserva... Uh-huh. Más o menos a escala mundial, 550 petagramos. Entonces, la atmósfera 750, la vegetación 550, ¿no? Entonces, pero entre ellas dos se comparten. La atmósfera le está cediendo siempre más o menos 110 petagramos y la vegetación le está regresando 50 petagramos. siempre se hace un balance, doctora, le comento. Mire, en la vegetación le regresa 50 petagramos. El mar le regresa 102 petagramos. Y el suelo le regresa 62 petagramos. Si hacemos la cuenta, va a salir el balance, ¿no? Va a ser, o sea, lo que sale de la atmósfera, entra. Entonces mantiene siempre la misma cantidad de dióxido de carbono. Igual la vegetación, igual el suelo. Fíjese, el suelo mantiene más o menos su estatus de 1500 petagramos. Entonces tiene más carbono que la atmósfera. Ahora anda de muy de moda los bonos de carbono, ¿verdad?
Sí, y la huella de carbono.
La huella de carbono, sí. Y por ejemplo, tenemos un carbono muy movible que es el que crea, el que está formando la estructura de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, la madera. La madera y los pastos, todo la vegetación en sí, pues mantiene carbono, ¿no? Y es muy dinámico porque pues cortas el árbol y pues según el uso que se le dé esa madera y se va y todo eso, que se mantiene secuestrado a lo mejor mientras dura la madera, ya sea en una reja, en un mueble, en lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se quema, pues se libera, ¿verdad? Se libera. O cuando se pudre, pues se libera. Sin embargo, ese carbono es muy dinámico, pero parte de ese carbono, por medio del intemperismo, se está secuestrando en el suelo. Uh-huh. Por eso es que el suelo acumula bastante carbono. El suelo lo acumula en la materia orgánica, que también es muy movible, pero lo acumula también en los carbonatos de calcio. Y, por ejemplo, los carbonatos de calcio han sido poco estudiados. Pero estos pues son muy lentos, o sea, a lo mejor para un bono uh-huh. de carbono sería el carbonato inicial que tiene el suelo y conservarlo. Sí. Pero si esperamos a que el carbono se secuestre en carbonato de calcio, pues nos vamos uh-huh. a llevar miles de años, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por eso es que a lo mejor no se ha tomado en cuenta, pero sí hay un reservorio importante de carbonatos de calcio que contienen pues uh-huh. el carbono secuestrado, ¿no?
Así es.
Bueno, para no hacer esto largo, siempre mantenemos un equilibrio, ¿no? Y siempre hay casi se iguala a cero lo que entra y sale del sistema. Sin embargo, nosotros estamos metiéndole más o menos anualmente 5.5 petagramos. Entonces, pues eso es mucho. O sea, esos 5.5 petagramos andan pues de más. Y eso es lo que está engrosando nuestra atmósfera, ¿no?
Por nuestros procesos.
Por nuestros procesos, sí. Uh-huh. Por la. Y fíjese, ahorita el sol tenemos una tregua con los ciclos solares, ¿no? En este periodo de tiempo, al 2031, es cuando el sol tiene una más baja actividad. Entonces, pues el sol no es tanto. De acuerdo a las predicciones que se han hecho y de acuerdo al último, haga de cuenta que los últimos tiempos hemos estado entre interglaciar, glaciar, interglaciar, glaciar. Ahorita se supone que estamos en un interglaciar que se llama el Holoceno, ¿verdad? Pero tuvimos uno antes, un interglaciar antes, que se llamó el Hemiense.
Pero entonces, ahorita que dices, hay procesos, o sea, no quiere decir que, como lo explico, o sea, que nosotros no lo provocamos, sino que es algo ya que está, es un proceso ya de la Tierra, que dura tantos miles de años, ¿no?
Que dura miles de años, pero precisamente, de todo modo, sí es un poco ambiguo porque, pues, el tiempo no necesariamente va a ser igual a como pasó, ¿verdad? Uh-huh. Pero más o menos se puede interpretar que es similar. El Hemiense estuvo caracterizado por más o menos un grado o un grado y medio más alto de lo que tenemos ahorita. Había más calor. Sin embargo, duró más o menos un periodo poquito más de 10.000 años. Y nosotros ya llevamos ese periodo, yeah. ¿verdad? Entonces, los expertos dicen, bueno, si ya cambió a interglaciar, que es un periodo cálido, más o menos, si nosotros pensamos que Lemien se duró poquito más de 10.000 años, entonces, si responde igual que Lemiense, ya nos toca glaciación. Sí. Obviamente, pues no la vamos a vivir si nos tocara, pero pues no estamos viendo que toque glaciación, ¿verdad? Al contrario, o sea, las temperaturas a nivel mundial, uh-huh, pues han subido.
Entonces, sí existe el cambio climático.
Pues sí, sí, sí es evidente.
No, pero no es debido, o sea, nosotros ayudamos a que exista este desbalance, pero también es un proceso que lleva periodos,
sí,
de tiempo.
Sí, lleva periodos de tiempo. Bueno, el cambio, siempre ha habido, uh-huh, cambios. El cambio a calor que estamos viviendo es el calentamiento global, es el, uh-huh, problema, ¿no? Y es que ahora lo relaciono precisamente con los watts por metro cuadrado que entran del sol. Gran cantidad de esa radiación que llega entra en forma de ultravioleta, pero calienta la Tierra y la Tierra la emite en forma de infrarrojo. Uh-huh. Y el infrarrojo pues es menos potente. Entonces, entre más gruesa esté por el dióxido de carbono la atmósfera, pues menos va a salir el infrarrojo. Uh-huh. Entonces, porque es una longitud de onda pues menos potente, y nomás lo que hace es rebotar. Entonces, el calor la temperatura sube porque se mantiene dentro del sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces no sale. Y eso pues es un problema. Es un problema, pues, es un problema para nosotros como especie, porque pues no estamos acostumbrados y ni estamos diseñados evolutivamente, uh-huh, para vivir pues temperaturas tal vez tan altas, ¿no? De hecho, la mayoría de nuestra evolución como humanos estuvo dada en temperaturas glaciares.
Que estábamos hablando de temperaturas muy frías.
Sí, muy fría, ¿no? El último periodo glaciar, o sea, tendríamos tal vez, ahorita tenemos una media de 13 grados a nivel mundial, uh-huh, 15 tal vez, y en eso estoy hablando de medias de 4 o 5 grados, uh-huh, ¿no? Si con medias de 4 o 5 grados, de 13, uh-huh, tenemos temporadas frías, pues ahora con una media de 4 o 5 grados, pues tenemos temporadas mucho más frías, ¿no?
Sí.
Tal vez aquí en Durango podemos imaginarnos a lo mejor algo normal, así como tipo la Rosilla, ¿no?
Menos 15,
menos 20. Uh-huh. Entonces, pues sí condiciona mucho, mucho la evolución. Y quién sabe qué tan preparados estemos para el calor.
Y con todo esto, ¿tú crees que nosotros estamos preparados más para soportar el frío o el calor?
Pues esto entra en una controversia importante. Siempre las personas, yo prefiero más el frío y otros el, ajá, calor, ¿verdad?
¿Y tú qué piensas? ¿Que es más fácil para el ser humano adaptarse a un frío?
Sí, es cuestión de pensarlo, uh-huh, pero evolutivamente evolucionamos en frío. Sí evolucionamos en frío, o sea, el Homo sapiens, ¿no? Pero sí hubo especies que sí evolucionaron en periodos calientes. O sea, cuando, sí, en nuestros primeros, los albores de nuestra evolución, los primeros, milenios, estuvieron muy marcados por el calor.
Sí.
Pero lo fuerte de nuestra evolución como Homo sapiens estuvo marcada por glaciares, uh-huh, interglaciares, ¿no?
Claro.
Entonces, pues no, la evolución no ha parado y pues no sé cómo nos pueda ir, ¿no? Es algo muy incierto.
O tenemos que adaptarnos.
Pues va a depender de nuestra capacidad, uh-huh, de adaptación bastante. Sí. Pero hay especies descobijadas,
sí,
que no se van a poder adaptar tan fácil.
Exacto. Sobre todo a lo mejor los animales, ¿no?
Los animales.
Sí. Que es más difícil para ellos.
Así es, doctor.
Sí. Pues, ¿qué crees?
Sí, ya se acabó.
Ya se acabó el tiempo. Pero vamos a seguir en este programa comentando sobre este tema, porque pues es el tema de moda, ¿no?
Es el tema, exactamente.
Sí. Pues te agradezco que me hayas, gracias, acompañado, doctor, y que me sigas acompañando.
No, sí. Gracias por la invitación. No,
gracias. Pues muchas gracias, estimados radioescuchas, por el favor de su atención, maestro.
Muchas gracias y pues los vemos el siguiente miércoles. Gracias.
Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.